Aldo, ya hablábamos recién con el intendente municipal de Tacuarembó. Algo nos interesaba conocer sobre cuál es la situación social. Algo nos decía sobre cómo se mueve el municipio en su papel de agente de desarrollo. Pero ahora nuestra idea es aterrizar esta realidad y las perspectivas de Tacuarembó con protagonistas directos de la actividad, todos ellos en el sector privado. Voy a presentar a quienes nos acompañan esta mañana. Está por un lado con nosotros Isabel Pereira, que es responsable de la planta de Glencore acá en Tacuarembó. Está por otro lado Álvaro Molinari, que es gerente de desarrollo industrial de Colombade, perteneciente al grupo Weyerhaeuser. Está Martín Seco, director del frigorífico Tacuarembó. Y está Álvaro Caruso, propietario del Hotel Gardel. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos. ¿Eh? Me gustaría que, después de estos nombres apenas quedados de ustedes, cada uno nos ubicara un poco en lo que es la realidad de la empresa o del sector que representa. Quizás podemos empezar por el frigorífico, que bueno, que es toda una institución acá, ¿no? El frigorífico Tacuarembó. ¿Cuántos años tiene?
El frigorífico se fundó hace 45 años. Y ha trabajado ininterrumpidamente desde esta fecha hasta hoy.
¿Cuál es el volumen de su producción en el día de hoy? ¿Qué números podemos dar para la audiencia?
El año pasado, por hablar de números concretos, nosotros alcanzamos una facturación de 100 millones de dólares, de los cuales el 80% de eso es exportación, y empleamos en forma permanente 1.200 personas en una única planta industrial que nosotros tenemos. Cifra que, bueno, ha crecido el último año con nuevos desarrollos y nuevos procesos que hemos incorporado.
1.200 personas, ¿es el máximo histórico que ha tenido el frigorífico Tacuarembó?
Sí, quizás hubo alguna otra cifra similar a esa cuando el personal que estaba afectado a la construcción era muy importante, pero evidentemente era un personal que estaba momentáneamente, pero esas 1.200 personas son básicamente relacionadas con la producción.
¿Y por qué? ¿Cómo se ha dado ese crecimiento?
Bueno, una mayor actividad en su proceso principal, que es la faena y el desosado de la carne, pero hemos incorporado una serie de líneas de procesos y de productos que son de un alto valor agregado para el producto, pero a su vez tiene un alto componente de mano de obra.
¿Algunos ejemplos?
Por ejemplo, tenemos una línea de carne cocida, una línea de productos deshidratados, donde hacemos básicamente sasajo, que fue el producto originario de la compañía, bresaola, que es un fiambre de origen italiano, que es como si fuera un jamón, pero hecho con carne vacuna. Y últimamente hemos incorporado dos procesos, que es carne cocida, y ahora estamos planeando empezar el 1 de abril, estamos terminando la construcción y la instalación de los equipos, para hacer una línea de beef jerky, que son unos palitos de carne deshidratada que tienen un alto consumo fundamentalmente en Estados Unidos.
Hablemos ahora del arroz, hablemos con Isabel Pereira. ¿Qué es Glencore?
Bueno, Glencore es una multinacional que hace unos 10, 12 años está instalada en Uruguay. Es un molino que financia productores, fundamentalmente su sector, su principal rubro es el arroz en Uruguay. Comercializa otros cereales y oleaginosos. Representamos un 20% de la producción del arroz en el Uruguay.
Glencore es una empresa multinacional, decías tú, pero ¿de qué origen?
El origen es Suiza. Tiene en 55 países, está representada en 55 países.
En Tacuarembó, concretamente, ¿cuál es su presencia?
Su presencia es fundamentalmente molino arrocero. Tenemos dos plantas, una adquirida hace 2 años, una cooperativa, y la otra anteriormente ya tiene unos 6 años.
No es obviamente la única planta arrocera.
Tenemos en el resto de
los colegas o competidores, no sé cómo llamarlos.
Justamente, en Uruguay, acá en Tacuarembó existe además los Olegas de Samán, que es un molino también, que hace nuestra misma actividad, o sea, financia productores, con una muy buena relación. Y bueno.
Son básicamente dos, entonces.
En Tacuarembó hay dos plantas. En Tacuarembó hay dos plantas. A nivel de Uruguay existen más molinos, ¿verdad?
Bien. Y yo preguntaba recién cuál es el peso que tiene Tacuarembó en la producción nacional de arroz y tú ya dabas algún número al pasar.
Yo hablé de un 20%, representa un 20% Glencore en la producción de arroz nacional. Uh-huh. Y un 5%... en área de siembra.
En cuanto a personal ocupado, ¿qué podemos decir de Glencore acá en Tacuarembó?
En Tacuarembó nosotros tenemos una ocupación hoy por hoy de unas 30-40 personas fijas, permanentes, y en Zafra, la cual estamos comenzando, hablamos de unas 70 personas que llegan a ocupar en Zafra, son unos tres meses más o menos de Zafra.
Vayamos ahora a Álvaro Caruso, que es propietario del Hotel Gardel, que es el establecimiento más nuevo que tiene Tacuarembó en el sector, pero que tiene antecedentes en el propio departamento y afuera del departamento también en servicios hoteleros o vinculados al turismo, porque hay actividad suya anterior en San Gregorio de Polanco.
Sí, está en la actividad.
¿Y cuánto tiene ese parador?
En San Gregorio de Polanco, desde el año 97 se llamó a licitación. Y estamos en el 97 hasta ahora. En Sangre Tacuarembó inauguramos el Carlos Gardel el 11 de diciembre del 2003 y en el Parador Salus estamos desde hace 3 años.
¿Y el Hotel Gardel qué implica en esa trayectoria suya y qué implica para Tacuarembó como cambio?
La trayectoria mía y de mi familia implica la diferencia entre ser concesionario y un hotel propio, que es familiar. Quizá también sea la culminación de la experiencia tomada como concesionario y tratar de volcar tanto en la parte arquitectónica como de servicios, evitar los errores cometidos o el aprendizaje que se logró en los demás hoteles. Es un hotel de 30 habitaciones.
Para quienes han llegado ya a Tacuarembó y para quienes estén por llegar, la ubicación en la ruta 5, digamos, en la entrada a Tacuarembó.
A 200 metros de la entrada, 367.500 la ruta 5.
Uh-huh. Y es un hotel que se destaca por la arquitectura y por la calidad de los servicios. Yo no sé, ¿está categorizado en estrellas? ¿Cómo es eso?
La categorización en Uruguay.
Es muy relativa, ¿no? Pero
la categorización en Uruguay, y creo que va a cambiar, y lo ha hablado también el nuevo ministro de Turismo, se basa en un decreto en donde que hay que hacer puntos. El decreto toma como primordial el tamaño de la habitación, que tampoco es muy claro el decreto, porque habla para hacer un 5 estrellas de 24 en adelante, pero luego la resta en el baño. Y por lo tanto, lo que Carlos Gardel está caracterizado como 4 estrellas. Si bien tiene habitaciones de 5, no cumple con el porcentaje de ese decreto. No me preocupa, ni a mí ni a mi familia, la cantidad de estrellas. Yo creo que lo importante es los servicios. Yo puedo tener un hotel 5 estrellas de servicio o mal servicio. Y creo que lo que ponemos un poco el hincapié es en el servicio dado y en el equipo de gente formado para que una estadía, por breve que sea, sea placentera y sienta en su casa.
Ahora, es un hotel que, por lo que hemos visto en el día de ayer cuando lo visitamos, se descuelga de lo que es la tradición, tanto arquitectónica como de decoración e incluso de calidad de los servicios de buena parte del interior del país, ¿no? Es un hotel que uno emparentaría más con los hoteles de la costa, ¿no? ¿Verdad? Colonia, por ejemplo, Maldonado, etcétera, ¿no?
Pero lo que pasa es que el país ha tomado desde hace de su historia como pueblo turístico, en principio Punta del Este, después el tema de las termas, que tuvo un proceso de ir de menor a mayor con parte de inicia muy buena ahora, y el tema de Colonia. quizás ya fue la óptica distinta de nuestra familia, mirar para el interior, ver que hay lugares hermosos del interior y que faltaba infraestructura, lo decía recién el intendente, Tacuarembó cuenta con mayor cantidad de lugares turísticos muy lindos, pero que no cuenta con infraestructura. Trató de hacerse en algo, cuando es sobre la ruta, en algo de inicio que no sea imponente, pero que sea cálido, que tenga una construcción moderna. Obviamente que por la altura y por el tamaño siempre iba y en casa de propiedad baja, horizontal en el barrio, iba a prevalecer. Se le trató de dar un entorno colonial. Y en el interior del hotel, un poco la pauta por la madera y por todo fue, mi casa me gusta con madera, si estoy en un hotel así estoy en mi casa, y si no lo tengo así me gustaría tener un hotel así. Y digo, se trató de hacer algo cálido y sacarlo, descontracturarlo un poco de la frialdad de hoteles que tienen muy buen servicio, pero en su parte de inicio son muy fríos.
Y una última pregunta, ¿a qué público está dirigido el Hotel Gardel?
A todo. En principio, cuando se hizo el estudio de mercado, es un hotel proyectado para una actividad corporativa. En ese momento pintaba la situación de la forestación, el frigorífico ya tenía su trayectoria, pero también era un convocador y sigue siendo de necesidad de habitaciones por sus contactos internacionales, en línea, el arroz. Entonces se buscó un hotel corporativo, siempre pensando también en el tema de que en enero y febrero, que la parte corporativa bajaba, los argentinos iban a ser un caudal importante, lo cual el primero...
¿Los argentinos cómo? ¿Los argentinos
cuando pasan para
de paso?
Cuando pasan para Florianópolis. Antes hacían noche en Paysandú o hacían noche en Rivera o ya en Brasil. Depende de la hora que salían de Buenos Aires, pasan y se quedan, pero cuando van, habitualmente lo que hacen es la reserva para la vuelta. Tampoco se puede hacer un hotel, son los argentinos, porque pasa una cosa como este año y entonces no hay inversión excesiva. Pero sí...
¿Ustedes se vieron afectados por todo el tema del bloqueo de los puentes?
Sí que... Importante la baja que hubo, creo que también incidió muchísimo la situación económica de los argentinos, y Brasil estaba muy caro tanto para nosotros como para ellos, pero el tema que se vio compensado es que la forestación ha tenido una particularidad. En el febrero también sigue siendo un público corporativo, no es como el resto de las empresas que de marzo en adelante, y la forestación en el febrero tuvo también un trabajo importante y por lo que me han avisado seguir así.
Bueno, y vamos a dialogar ahora brevemente a propósito del otro sector que está representado en esta mesa, el cuarto sector, me refiero a la forestación. Está con nosotros Álvaro Molinari, gerente de desarrollo industrial de Colombade. Vamos a explicarle a los oyentes qué es Colombade. Es un proyecto muy cerca de su concreción ya.
Sí, o sea, nos gustaría aclarar que se conoce mucho en Tacuarembó el nombre Colombade, pero en realidad hay dos empresas también, o sea, existe también Los Piques. Entonces, nosotros estamos representando a las dos empresas, a Colombade y a Los Piques.
Ambas pertenecientes al grupo Weyerhauser.
Correcto.
Voy a explicar un poco.
Sería lo primero que deberíamos ubicar, ¿no?
Correcto.
Voy a explicar un poquito cómo es la situación, digamos, es decir... Colombade y Los Piques son dos entidades que están, son una joint venture, pues una aventura conjunta entre la empresa Weyerhauser de Estados Unidos y otra empresa que se llama Global Forest Partners, que básicamente es un fondo mutual, podremos decir, que aporta 50% del capital. Entonces, 50% del capital lo aporta Weyerhauser, 50% está otra empresa, pero el socio operador, digamos, que tiene la responsabilidad, porque obviamente es el que tiene el know-how, es Weyerhauser. Y en Uruguay tienen Colombade y Los Piques. Sí. Colombade empezó en el año 1997 y Los Piques fue adquirida en el año 2001. En su totalidad, digamos, para hablar un poco de cifras también, que seguramente va...
Era la pregunta.
Exactamente. Son más o menos, en conjunto, tenemos 128.000 hectáreas de compradas y forestadas.
¿Cuántas de ellas en Tacuarembó?
Más o menos 30.000 hectáreas están en Tacuarembó, 80.000 en Rivera y más o menos 18.000 en Paysandú.
¿Y qué es lo que ahora están encarando acá mismo? Una planta de fabricación de madera enchapada. A ver, vamos a definirlo en términos un poco más técnicos.
¿Cómo no? Bueno, lo que decíamos hoy, el empezó la actividad fue justamente forestar los campos. Y hoy, ya prácticamente 9 años de que comenzó Colombade, estamos en breve inaugurando nuestra primera planta industrial. Es una planta de tableros contrachapados. En verdad, como no hay mucha experiencia en Uruguay de este tipo de producto, se encuentra con varios nombres, ¿no? Es decir, a veces se lo conoce como tableros compensados, tableros terciados y contrachapados.
El viernes, ayer mismo, cuando hacíamos nuestro primer programa desde Tacuarembó acá, entrevistábamos a los responsables de Urbanel, que es justamente otra planta, la primera planta que se ha instalado aquí en Tacuarembó, dedicada al mismo rubro.
Sí, exactamente. Nosotros somos, tenemos una muy buena relación con la gente de Urbanel, y es básicamente es el mismo tipo de producto. Son tableros de láminas que están pegadas una encima de la otra con la fibra cruzada, en el sentido cruzado, justamente para darle una mayor estabilidad dimensional. Y el tipo de producto que, digamos, apunta hacia, que quizás esa sea una adquisición que valga la pena hacerla, es decir, nosotros, comenzando de los montes, hacemos un manejo muy intensivo de los montes, en donde realizamos poda, por decirlo de alguna manera, justamente apuntando hacia una materia prima de valor agregado, en lo cual se traduce en un producto que llamamos de apariencia. ¿Y qué significa eso? Que va hacia un sector de mercado que tiene justamente un mayor valor agregado. Por ejemplo, la industria del mueble. Porque normalmente estos tableros a veces uno los asocia con tableros de bajo valor, que son para empaquetado, para pallets o para algún tipo de aplicación que no es la que nosotros estamos llevando adelante en este proyecto.
Ajá. También obviamente se los utiliza para la construcción, pero por ejemplo en Estados Unidos para desarrollar en base a paneles las paredes, los pisos, los techos de una casa, y generalmente luego entonces esos paneles van recubiertos, pintados. ¿Esa línea de producción ustedes la van a llevar adelante?
Siempre como en todo, ¿no? Digamos, uno tiene un objetivo principal y por supuesto siempre hay un cierto porcentaje que va a entrar dentro de esa categoría. Digamos, a mí me gusta hacer la precisión porque el objetivo principal es hacia productos de mala apariencia.
Ajá.
Sin embargo, siempre hay un porcentaje que también recae, digamos, en ese otro sector de mercado que tiene un menor valor agregado, pero que también ayuda, ¿no? Porque logra que la materia prima, que no tiene tanto calidad, se pueda, digamos, ingresar en eso.
Bueno, y para completar la descripción, estamos hablando de una fábrica que se inaugura ¿cuándo?
Si Dios quiere, vamos a empezar con la primera producción sobre fines del mes que viene.
¿Y que va a producir con qué volúmenes? ¿Cuántos piensan exportar cuando estén funcionando a pleno?
Bueno, justamente cuando estemos en régimen, la planta está pensada para tener una producción anual de producto terminado del orden de los 130.000 metros cúbicos anuales de producto terminado.
¿Qué a valores de hoy cuánto implicaría?
Básicamente puede andar una facturación cercana a los 35 millones de dólares.
¿Y qué empleo genera esta planta de Colombade?
Bueno, es la planta, cuando lleguemos a estos números que estábamos hablando, andaría en el orden de las 220, 230 personas trabajando en planta, ¿verdad?
Para una inversión de
alrededor de 40, 42 millones de dólares.
La mesa redonda sobre Tacuarembó, desde la tradición al futuro, una mesa en la que están con nosotros Isabel Pereira, que es encargada administrativa de Glencore Tacuarembó, esta empresa dedicada a la industrialización del arroz. También Martín Seco, director de frigorífico Tacuarembó, Álvaro Molinari, gerente de desarrollo industrial de Colombade, perteneciente al grupo Weyerhauser, y Álvaro Caruso, propietario del Hotel Gardel, pero además del parador en San Gregorio y concesionario por otra parte del parador Salus en Minas Lavalle. Ya quedaron presentadas estas empresas, quedaron presentados los sectores que representan, y entonces vamos de lleno ya a lo que nos interesaba que ustedes nos contaran. ¿Por dónde ven las posibilidades del futuro de Tacuarembó? Porque hay sectores nuevos, ¿no? En su dinamismo, sin duda la forestación es hoy una de las vedettes, el turismo está poniendo lo suyo. ¿Cómo observan este momento? Es un momento ¿Es un momento, digamos, de entusiasmo, es un momento de ilusión para Tacuarembó? Martín Seco, ¿qué dice?
Yo creo que es un momento para Tacuarembó fantástico, por catalogarlo de alguna forma. Y creo que la sociedad se da cuenta, quizás mucho más cuenta de lo que se dan cuenta ellos como actores que vienen a una sociedad, de los cambios que estamos teniendo.
Por ejemplo, ¿qué cambios?
Nosotros como empresa durante muchos años nos sentimos con una responsabilidad muy grande por ser, desde el punto de vista privado, de las pocas fuentes de trabajo importantes que había. Por lo tanto, nos sentimos más que complacidos por todos estos emprendimientos, que para una sociedad de 45.000 habitantes, cuando uno escucha los puestos permanentes que están ocupando, y yo destaco la humildad de los panelistas, porque creo que lo que ellos están haciendo es mucho más de lo que ellos han comentado. En el caso de la forestación, me consta que es un primer proyecto de varios, pero eso tiene implicancias importantísimas en el sector inmobiliario, en el comercio, en el oficio. Estoy hablando de electricistas, herreros, constructores, que creo que hacen que la sociedad se ponga a pensar en un montón de temas. Por ejemplo, por decir uno, ¿en qué sistema educativo va a tener Tacuarembó en los próximos tiempos para formar ese personal, que no es un personal universitario, que sin duda va a empezar a volver a la ciudad, pero que es una mano de obra que hoy muchas veces, tanto el frigorífico en el pasado como ellos hoy, estamos importando de otros departamentos?
Aquí hay un desafío entonces para Tacuarembó, el tema de la formación o de la educación.
No, sin duda, y además es un tema que estamos a nivel empresarial en contacto con las autoridades educativas para aportar nuestra visión de hacia dónde ellos nos tienen que facilitar. Creo que el gobierno departamental en otras épocas tuvo que asumir un rol fundamentalmente de empleador o de aliviar algunas carencias que tenía la población, que hoy creo que ellos están reorientando a facilitar la venida de estos emprendimientos, porque esas otras cosas que ellos hacían muchas veces por una necesidad van a provenir del trabajo de la propia gente. En el caso del hotel, yo voy a hacer una propaganda en mi contra, porque la verdad que es difícil encontrar una habitación. El hotel es más de 5 estrellas.
Uh-huh.
Ahora nos va a costar un poco más, pero digo, creo
está que... Está claro que ustedes son, que el periódico de Tacuarembó es un usuario frecuente.
No, somos un usuario frecuente.
La carne más de 8.
Somos un usuario frecuente, realmente tenemos un agradecimiento, porque creo que todos estos emprendimientos necesitan imperiosamente de ese tipo de servicios. Nosotros durante 40 años, más allá de otros hoteles que había en la ciudad, nuestra casa se transformaba en un hotel porque muchas veces no teníamos otra alternativa. Así que en eso, tanto por lo que él decía de la construcción, la calidad del servicio de la gente, el personal que atiende en el hotel, realmente han sido cosas que complementan todas esas inversiones que ellos hablaban anteriormente. Pero yo lo que destaco es fundamentalmente el impacto que tiene para la sociedad el tener un trabajo permanente.
Uh-huh. Isabel Pereira, ¿qué dice? ¿Cómo observa este crecimiento de la forestación y de sus industrias conexas? Por ejemplo, no sé, ¿es una competencia para el arroz?
No, yo creo que no.
Por ejemplo, ¿podría ser una competencia por las tierras, no?
No, en absoluto. Las tierras no son las mismas, las que se usan en el caso de la forestación, en el caso del arroz. Yo creo que hoy no es una competencia en absoluto.
¿Puede ser una competencia en materia de disponibilidad de transporte? ¿Cómo estamos en ese sentido?
Podría quizás en un tiempo llegar a hacerlo si no se reconvirtiera en el sector de transportes y AFE, pongámosle, que podría llegar a ser alguna competencia si ellos no apostaran a invertir más, podría llegar a trancarnos en el sentido de que ellos, bueno, sacarían lo suyo, nosotros lo nuestro, y no habría lugar para sacar todo junto, ¿verdad? Sí. Pero hoy por hoy todavía no. Si apostemos a que en realidad está en manos del gobierno apostar a ese sector, ¿verdad?
Álvaro Molinari, desde la forestación, desde el grupo Weyerhaeuser, ¿cómo reacciona ante este papel, este protagonismo que en general se le está adjudicando a ese tipo de inversiones en el momento actual del departamento y sus posibilidades?
Bueno, la verdad que nosotros concordamos con lo que decía un poco Martín con respecto al hecho de, y con lo que decía Isabel también, nosotros vemos esto como algo complementario, es decir, no nos gusta hablar de competencia, ¿no? Es decir, todo lo que genere mayor volumen, hablando por ejemplo de transporte, creo que es beneficioso para todos, e inclusive justamente para gente de transporte también. Si hablamos del tema ferroviario, por ejemplo, muchas veces siempre se hablaba de que no había carga suficiente, que era primero huevo la gallina, ¿no? Es decir, cuando estén las cargas se arreglarán las vías y viceversa, ¿no? Es decir, hoy por hoy se está gestando justamente un volumen interesante, complementario a lo que es el arroz, la carne, podría llegar a ser, pero sobre todo lo que es la forestación, el arroz en la parte de transporte ferroviario, complementándose de forma tal de lograr un volumen atractivo como para que pueda dar factible este tipo de ecuación, ¿no?
¿Tendremos un desarrollo ferroviario en Uruguay acorde a lo que por lo visto necesitamos? Parece bastante claro que un sector como la forestación, si transporta solo por carreteras, va a provocarle al país un gran problema, ¿no? Primero, no sé si hay camiones suficientes. Segundo, va a demandar inversiones enormes de parte del Estado o eventualmente de concesiones, y va a generar además un desgaste de la infraestructura vial uruguaya. Las vías férreas son el medio de transporte lógico para la forestación, creo que también para el arroz, en fin. Y ustedes ya se están topando con problemas. Algunos de ustedes me han contado que recurren a AFE, pero sabiendo que con eso pueden cubrir nada más que una parte mínima del transporte que tienen que hacer hacia el puerto de Montevideo, por ejemplo, calculando además que este viaje es un viaje muy largo, que va a una velocidad muy lenta, y que además tiene una probabilidad ya más o menos estimada de cuántos descarrilamientos va a haber. Tienen que contar con los descarrilamientos, ¿no? Es una cosa que da vergüenza, ¿no? Como país da vergüenza. ¿Qué posibilidades hay de que esto se solucione?
Bueno, nosotros hemos estado bastante en contacto, no solo nuestra empresa, sino como sector también, pero nuestra empresa en particular con las autoridades de AFE, justamente hablando mucho de estos temas, y creemos que, de hecho, nosotros apostamos fuertemente. Si hablamos del emplazamiento de nuestra planta hoy, nuestra planta está ubicada en el kilómetro 400 de la Ruta 5, aledaña, o sea, la vía pasa por el frente de nuestra planta. Nosotros apostamos fuertemente porque es lo lógico, tal como tú decías, Emiliano, el apostar a un medio de transporte que es muy efectivo en este tipo de cargas y donde justamente tiene además las ventajas de poder alivianar, si se quiere, como mencionabas tú, digamos, la carga sobre las carreteras, que demandarían otro tipo de problemas. Por lo cual entendemos y creemos fehacientemente en que sí, en que hay una oportunidad muy grande, y creemos que el Estado ya la identificó. Se está trabajando, el gobierno está trabajando en ese sentido. Me consta que hemos tenido ya varias reuniones con el presidente y vicepresidente de AFE, trabajando justamente en conjunto para poder desarrollar el mecanismo más lógico, y tratando de en conjunto sobrellevar los problemas que se encuentran. Es una realidad el tema de los descarrilamientos, es cierto, pero bueno, trabajando en conjunto creemos que sí, que de esa manera lo vamos a llevar adelante.
Estamos hablando de la forestación que ha avanzado hasta ahora y de la que se viene, porque está en el horizonte la planta de Stora Enso, una nueva planta de celulosa, que no sé si se va a ubicar en Tacuarembó, probablemente no. Parece que las probabilidades son mayores en Durazno, ¿no? ¿Qué es lo último que ustedes saben? Pero que sea Durazno o sea Tacuarembó, va a tener un impacto en la región indiscutible, ¿no? Ahí estamos hablando de nuevo de una inversión muy grande, estamos hablando de años de construcción con demanda de empleo para ese sector, y después con la operativa de una planta de celulosa, con sus puestos de trabajo permanentes y los puestos indirectos. Entonces, por acá va uno de los ejes del desarrollo de Tacuarembó. ¿Cuáles otros vislumbran ustedes, por ejemplo, Caruso, en el turismo?
Mira, en principio, con respecto a la planta, lo que tengo entendido es que puede ser un paso de los pueblos en la Paloma Durazno. O sea que igual, aunque sea en Durazno, es como en Tacuarembó o en Durazno. El impacto va a ser porque son los límites en cada lugar, o frente al río, o en los límites entre Paso de los Toros y Durazno. Yo lo que, más allá de dónde vamos, lo importante que veo, y yo no soy de Tacuarembó, aunque ahora sí me siento, lo importante que veo es el cambio de mentalidad de los tacuarembóenses.
¿En qué sentido? ¿Qué es lo que se nota?
Total. Es decir, lo noto en el personal que hace 8 o 9 años que trabaja conmigo, que antes uno le hablaba de algún plato, alguna comida o alguna cosa, y como que era otra cosa, otro planeta. Hoy el propio personal se trata de modernizar, se dan cursos de hacia dónde hay que atender a la gente, cómo hay que atenderla, de que a más. Es decir, antes atendían un europeo en San Gregorio de Polanco porque venía un embajador algo a ver los murales. Hoy por hoy, dado el personal que convocan las plantas acá presentes, yo diría que el 70% son extranjeros. Se tuvo que dar curso de inglés para que por lo menos tengan un acercamiento, no digo que lo haya influido, pero que no que me están hablando. Entonces, hace 5 años, uno le hablaba a un empleado suyo que iba a tener que hacer un pequeño curso de inglés porque iba a atender, y lo quedaba mirando y diciendo, andamos este video que esto está equivocado. Hoy están pensando que además no tiene que hacer un curso de portugués y cómo poder hacer otro curso de mozo para no quedarse. Pero hay un cambio de mentalidad en que estaba Tacuarembó mostraba una carretera que cuando el estudio de mercado los argentinos decían que querían que eran unas casas al borde de la carretera. Hoy saben que esa carretera es la muestra de la ciudad y no se vienen para la plaza. El propio público mentalmente está en el borde de la carretera, tratando de captar, tratando de dar buenos servicios, tratando de que vuelva la gente. Y es lo más importante, el tacuarembóense y la gente del interior tiene un trato, un tiempo, una disposición a atender bien, que hace que la gente vuelva.
Entonces, están bien explotadas las bellezas, los atractivos más en general del departamento de Tacuarembó.
No, hay cosas para hacer. Cuando la gente le dice anda a Valle Edén, que está el Museo Carlos Gardel, que está muy bueno, y llega a Valle Edén, una zona geográfica espectacular, y ve 2 trenes, unido a lo que estábamos hablando, 2 trenes viejos, arrumbrientos, que no se podría hacer, y a poco costo. Ya no digo con una locomotora de época, con eso mismo, un paseo tambores con el Valle de... Creo que ahí hay belleza para mostrar, que es espectacular. Creo que hay belleza para mostrar histórica, que hay mala caminería. Pero digo ahí, lo decía el intendente, tenemos infinidad de puntos que hay que dar infraestructura y mejorar. Pero Tacuarembó convoca no solo industrialmente, sino turísticamente. La mayoría de la gente que va a Tacuarembó es los murales, el lago. El resto es venir a este balneario y al Valle de Engo. El polo turístico es importantísimo en Tacuarembó.
¿Y los empresarios del sector turístico también han cambiado la cabeza?
Uno es como si él habla otro frigorífico, hablar de un colega no queda bien, pero sí sé de que a raíz de este cambio, no porque haya venido el Hotel Carlos Gardel, es decir, a raíz de que gente viene pidiendo lo que el Hotel Carlos Gardel ofrece, aunque no estuviese, vienen pidiendo eso, bueno, han cambiado sus colchones, han buscado sus sábanas, se han modernizado, están viendo renovar el acondicionado. Yo, quizás el Hotel Carlos Gardel puede haber influido un poco a no anquilosarse el resto y mejorar un poco, pero creo que más por pedido de la gente que por la presencia de él.
Para terminar, podríamos volver a, digamos, el locatario, al frigorífico Tacuarembó, que, como decía hace un rato Martín Seco, tanta responsabilidad ha cargado sobre sus espaldas durante mucho tiempo como una de las principales fuentes de empleo en la ciudad, en el sector privado. ¿Qué imaginan ustedes si miran a Tacuarembó, no sé, en los próximos 10, 15 años? ¿Cómo lo ven?
Bueno, además de con una gran estación de ferrocarril, porque si no, no vamos a poder venir.
Es esencial, ¿no?
Yo no soy muy experto pero en los números de transporte, pero acá prontamente vamos a tener más de un camión por minuto en la carretera, cosa que a un auto le va a ser absolutamente imposible circular, porque además no somos muy ordenados para manejar tampoco.
¿Es el número, Molinares, sí? ¿De ese dónde?
Sí, es probable que ande cercano. No sé si tan así, pero puede llegar a ser.
Y a eso sumémosle el transporte de hacienda o de ganado que se hace tanto para el frigorífico de Tacuarembó como para otro frigorífico que sale la producción del norte, el arroz y la actividad común. O sea que eso es un tema que creo que, más allá de que siempre nosotros como país perdemos a veces un poco el tiempo en discutir o intercambiar ideas, que al final en el fondo todos estamos coincidiendo, pero es una cosa que alguien la va a hacer, será el Estado, con un socio o un privado.
Pero además de esa estación de ferrocarril, de esa gran estación de ferrocarril, se va a necesitar Tacuarembó. ¿Qué otras características tendrá el departamento en estos años que vienen?
Yo no quiero dejar de mencionar que nosotros somos un departamento básicamente agropecuario. Uh-huh. Y que, como bien decía Isabel, lo que nosotros hemos hecho es una gran complementación. Porque después que vino el arroz y después que vino la forestación y se habla de esa superficie forestada, nosotros estamos produciendo más carne y más lana. Por lo tanto, es el claro ejemplo de que la complementación es posible, porque en los suelos que no eran tan aptos para la ganadería o la agricultura, vino la forestación, pero eso no nos restó producción. Al contrario, hubo más producción en los suelos aptos para la ganadería. Entonces, también el sector agropecuario ha dinamizado mucho la actividad a nivel de servicios, a nivel del personal. Creo que lo que muchas veces se habla del despoblamiento de la campaña, creo que primero se va a dejar de hablar y segundo vamos a tener que pensar cómo vamos a hacer para poblarla de vuelta, si son nuevamente centros poblados como había antiguamente, o cada vez más como en otros países la gente va a ir a vivir a su establecimiento, claro, donde va a tener carreteras para poder mandar sus hijos al colegio diariamente, y una cantidad de servicios que hoy no tenemos. Pero yo creo que sin duda son cosas que prontamente van a pasar.
Isabel Pereira, que no es de Tacuarembó, ¿no? Pero que vive, ¿cuántos años hace?
Sí, hace más de 6 años acá, sí.
¿Qué imaginas tú para ese futuro de 10, 15 años?
Bueno, yo comparto plenamente el tema de una gran estación ferroviaria. El fundamental, la preparación del personal, el tema de la forestación nos ha traído a los sectores que ya estábamos, una gran, en ese sentido un poco, no sé si llamarlo competencia, pero sí nos ha sacado personal un poco capacitado, que a veces quedaba, como nosotros que somos astrales, ahí, en los momentos en que no los usábamos, estaba el personal un poco ahí, sin trabajo. Es fundamental para mí el tema de la capacitación del personal. Yo realmente creo que Tacuarembó de aquí a unos años va a ser, va a tener un crecimiento muy importante. Ayudado por todos, creo que la gente de Tacuarembó está cambiando su forma de pensar, como lo dicen todos. Va a ayudar él.
Yo les agradezco a Martín Seco, Álvaro Molinari, Isabel Pereira y Álvaro Caruso que nos hayan acompañado en esta mesa redonda para que nuestros oyentes, sobre todo los que no son de Tacuarembó, sepan por dónde está hoy este departamento y por dónde puede venir su futuro más cercano, su futuro más de mediano plazo. En cualquier momento retomamos la charla, ¿les parece? Desde allá, desde acá, por teléfono, hay varios de estos proyectos que todavía están poniéndose en marcha, hay otros que seguramente están en carpeta, nos gustaría no perderles la pista, ¿les parece bien?
Con gusto.